Estamos estudiando Primera de Juan. Por favor, si pueden buscar sus Biblias, en sus Biblias, Primera de Juan, para continuar estudiando esta epístola en la mañana de hoy. La semana pasada vimos los versículos del 5 al 7. Decíamos que es una porción que va desde este versículo 1:5 hasta el 2:17, y que el tema que él está desarrollando aquí es el tema de que Dios es luz y que aquellos que andan en la luz de Dios deben conducirse de cierta manera. El tema central de esta epístola es que nosotros sepamos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que podamos discernir que estamos en Cristo, que no nos engañemos a nosotros mismos y que lleguemos a la eternidad pensando que entraremos al cielo y se nos prohíba allí la entrada por no estar ciertamente en Cristo Jesús, de donde vemos a los apóstoles tratando con las iglesias para aclarar el pensamiento de las personas, para poder ubicar a las personas realmente en el estado espiritual en que se encuentran. Y eso es una bendición, es un acto de misericordia, que nosotros podamos a tiempo conocer nuestro estado espiritual para poder estar en sintonía con Dios y su mensaje en el cielo. Y eso porque tantas personas dicen estar en Cristo, tantas personas dicen estar bien con Dios y no estándolo. ¿Y de qué le vale al hombre enfatizar, repetir, recalcar que está bien con Dios si realmente no lo está? ¿De qué le vale al hombre decir que tiene esperanza de vida eterna si al final de cuentas Dios le dirá: apartaos de mí, malditos, apartaos al fuego eterno? Entonces, es un acto de misericordia que nosotros podamos estudiar un material como este y poder nosotros ubicarnos en el pensamiento de Dios sobre nuestro estado espiritual. Vamos a leer los versículos del 5 hasta el 2:2. Vamos a leer los versículos 5 al 7 que estudiamos la semana pasada, porque son parte del todo, y luego vamos a leer del 8 al 2:2. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros vemos aquí claramente que un tema que él está resaltando es el tema del pecado. Lo veíamos cuando el pretencioso del versículo 6 decía: tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. Ese andar en tinieblas es un andar en pecado, pero explícitamente menciona la palabra pecado. Explícitamente menciona la palabra pecado. Dice el versículo 7 que Jesucristo nos limpia de todo pecado. El versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El tema del pecado es central en esta sección. No es un pasaje que se acomoda a la forma como hoy se habla de la virtud humana. El hombre es presentado en el día de hoy como una tabla rasa inocente que nace sin pecado, nace sin mal, y la sociedad lo daña. Pero la Biblia no presenta al hombre de esa manera. La Biblia dice claramente que todos hemos pecado y que todos nacemos con pecado. Esa es la realidad. Cuando el hombre entonces llega a pensar de sí como bueno, distorsiona su estado espiritual y la perentoria necesidad que tiene de Dios. Entonces, él cree que está bien y no busca a Dios. No busca el remedio provisto por Dios. Pero vemos aquí que tratar con el alma humana correctamente es lidiar con el tema del pecado. Obviar el tema del pecado no es misericordia. Algunos dicen, no traten un tema así, porque eso ofende a las personas. ¡Pecadores! Obviamente, no tenemos que decirlo de mala manera. Pero la realidad es que la Biblia dice que somos pecadores. Cristo enfatizó en su mensaje en el mundo que somos pecadores. Pero que Dios ha provisto el remedio para ese problema. Y una vez más, eso es lo que encontramos aquí. Y como les decía, el propósito de Juan es que nos aseguremos que estamos en Cristo. Pero, ¿cómo comenzamos nosotros estudiando esta epístola? Bueno, Juan nos planteó cuál es el contenido del Evangelio. Y el contenido del Evangelio es una persona, Jesucristo, y este es el mensaje. Lo que hemos nosotros tocado, lo que hemos oído, etcétera, etcétera. El mensaje del Evangelio es Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que podrán morir e ir al cielo independientemente de lo que hagan con su vida aquí en el mundo y de lo que hagan con Jesucristo. Pero el mensaje bíblico, el de Dios revelado en la Biblia, es que aparte de Jesucristo no hay salvación. Y una vez más, lo acaba de decir al principio de la epístola, pero una vez más, él lo reafirma. Lo vimos la semana pasada, cuando en el versículo 7 que dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero él vuelve y habla de Jesucristo una vez más aquí. En el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Una vez más, Cristo tiene que hacer la obra. Y llegamos entonces al versículo 1 del capítulo 2. Y dice, si hemos pecado, que es el problema que tenemos, tenemos un abogado. ¿Quién? Jesucristo el justo. La persona de Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio. Si algo tú debes saber es a Jesucristo y su obra en la cruz. No podemos obviar eso. Y hablo de su obra en la cruz, no solamente conocer su persona, leer de su persona, abrazar su persona, es entender lo que Él hizo. Entender lo que Él hizo. Observa cómo termina esta sección que estamos estudiando hoy. Al final del versículo 2, o en el versículo 2 del capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso Pablo decía que él tenía que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y por eso aclarábamos nosotros que nuestro mensaje es un mensaje apostólico. Al inicio de nuestros estudios de este libro, decíamos que nuestro mensaje es un mensaje apostólico. Vino dado por Dios, revelado a los apóstoles y traspasado a nosotros. Se nos encomendó el mensaje del Evangelio para proclamar al mundo. La única solución que el hombre tiene para su gran problema es Jesucristo y su obra en la cruz. Y como Pablo, tenemos que decir, debemos seguir predicando a Cristo y a este crucificado. Ahora bien, yo voy a tratar de desglosar lo que aquí está diciendo el apóstol Juan, pero permítanme comenzar por el versículo 2 del capítulo 2. Porque quisiera aclarar algo para, dejando esto aclarado, tratar cuál es el tema principal de lo que Juan está tratando aquí. En el versículo 2, llama la atención a muchos el que el texto dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y esta frase, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la controversia que se levanta con esta expresión es lo que busca responder la pregunta, por quienes murió Jesucristo. Por quienes murió Jesucristo. Y cuando se plantea tal pregunta, nosotros estamos tratando de encontrar la aplicación del significado de la muerte de Cristo en la vida de los hombres. O sea, Cristo murió con un propósito. Creo que muchos parten de una premisa equivocada para tratar de responder esta pregunta cuando evalúan la muerte de Cristo independientemente de todo el plan de redención que se explica en las Escrituras. La muerte de Cristo no es un elemento independiente. La obra del Dios Trino es un todo en un paquete, si podemos llamarlo así. Lo que el Padre planifica y lo que el Espíritu aplica coordina perfectamente con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es central. Y eso es central. Para nosotros es importante descubrir la eficacia de la muerte de Jesucristo. Ese es el tema central. Que la muerte de Cristo realmente salva. Que la muerte de Cristo realmente redime, perdona, limpia. Es un tema de Juan, aquí en estos versículos. Nosotros no podemos concebir la muerte de Cristo como algo que es muy bueno en sentido general, pero que para muchas personas no le sirve de nada. Porque muchos proponen que Cristo murió por todo el mundo indistintamente. Pero que algunos se benefician de eso porque creen. Pero eso no es lo que la Biblia plantea. De hecho, ¿de qué valdría nosotros hablar tanto, enfatizar tanto que Cristo murió por todos, si al final la gran mayoría no se va a beneficiar de esa muerte? No vale la pena ni discutirlo. Hablemos entonces de llevar a la gente a creer y punto, y se acabó. Pero no es lo que la Biblia enfatiza. La Biblia enfatiza que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una muerte eficaz, en completa consonancia con el plan de Dios el Padre y la obra de Dios el Espíritu Santo. ¿A quiénes planificó Dios el Padre salvar? La Biblia lo enfatiza claramente. La Biblia dice que Él escogió a hombres para salvación en Cristo. Efesios capítulo 1. En Cristo Jesús. Quiere decir que dentro de toda la raza humana, Dios es quien determina y escoge la salvación de ciertos individuos en amor. Efesios 1. En amor, en su grande amor. El Espíritu Santo, ¿a quiénes le aplica la salvación? El Espíritu Santo aplica la salvación a aquellos que Dios escogió y por quienes Cristo murió. La obra del Espíritu es evidente en aquellos a quienes, en quienes se arrepienten y creen en Cristo Jesús. Y el Hijo, ¿por quiénes murió? ¿Hace el Hijo una obra distinta, con una masa diferente a la que el Padre y el Espíritu en la que ellos obran? No. La Trinidad actúa en plena consonancia. Cuando dice entonces aquí que Él es la propiciación, no solo por nuestros pueblos, nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, ¿de qué está hablando? Porque utiliza el término propiciación. Para aquellos que han tomado las clases de teología, para aquellos que han podido leer algunos de los teólogos o libros de doctrina, la palabra propiciación significa aplacar, aplacar la ira. Y aquí está, se usa ese término para referirse a un elemento que describe el significado de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo redime. Eso quiere decir que nos compra, nos hace su posesión. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Hace una obra de llevarnos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Son términos para describir lo que hace la muerte de Cristo. Bueno, uno de esos términos es el término propiciación. Cuando Cristo muere, su muerte aplaca la ira de Dios que estaba en nuestra contra. Eso es lo que está describiendo. El hombre se encuentra en problemas con Dios. El problema principal del hombre es con Dios. El peligro más grande que tiene el hombre es Dios. Cuando está en sus pecados, cuando no se encuentra en Jesucristo, el peligro más grande que tiene el hombre es Dios. Por eso es que Cristo decía, no temáis lo que el hombre puede hacer, que puede matarlos a ustedes. Temed más bien aquel que puede tomar el cuerpo y el alma y echarlos al infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Dios. Dios es el que puede hacer eso. El peligro más grande del hombre es Dios si no estamos protegidos en la justicia de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué hace Cristo al morir? Propicia, aplaca la ira de Dios. Pero, ¿de quién fue la iniciativa? La iniciativa de la obra de propiciación es de Dios. Dios mismo provee el regalo, Cristo Jesús, su Hijo, para Él aplacar su ira contra el pecador. ¡Qué misericordia! ¡Cuánta bondad! Nosotros somos los enemigos y Él toma la iniciativa de reconciliarnos. Nosotros estamos bajo la ira de Dios y Él mismo toma la iniciativa para aplacar su ira por medio de la justicia de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué plan tan glorioso! Y eso está describiendo aquí Juan. Ahora, si Él es la propiciación, quien realmente aplaca la ira de Dios, quiere decir que aquel que está en Cristo, perdonado en Cristo, salvado en Cristo, ya no recibirá el peso de la ira de Dios sobre sí. Porque ya estamos en Cristo, estamos protegidos, cubiertos, expiados en Cristo Jesús. De manera que cuando ahora nos enfrentamos delante de Dios, ya no tenemos que temer el ir a juicio para ser condenados. ¿Cómo es el juicio de los hombres aquí en la tierra? El juicio de los hombres aquí en la tierra, uno ve que dependiendo del el sistema judicial que tenga el país, ya sea que el juez toma el veredicto, ya sea que un grupo de personas toma el veredicto en sus manos y llega a una conclusión, cuando se llega el momento de leerse el veredicto, allí están las manos sudorosas, se agarra del abogado, de quien esté a su lado, se baja la cabeza, cierra los ojos, otros lo abren, se queda mirando, pero está el sudor, la expectativa, inocente, culpable, ¿qué me dirán? En el caso de presentarnos ante el juicio de Dios, no tiene que ser así. Podemos eliminar toda duda aquí en la tierra. Porque si estamos en Cristo, podemos presentarnos con confianza delante de Dios. Como decíamos la semana pasada, algunos se alejarán avergonzados de Jesucristo en el día de su venida. Pero para el que está en Cristo, para el que está bien con Dios ya, no porque Él haya sido perfecto aquí en la tierra, no porque nunca haya pecado aquí en la tierra, sino porque Cristo limpió todos sus pecados y fue la propiciación por todos sus pecados, ya no tiene que temer. Así lo plantea la Biblia. Podemos presentarnos con confianza en el día de Dios sabiendo que el veredicto final es inocente en Cristo Jesús. Inocente porque Cristo fue inocente. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, y tú no estás seguro de cuál será tu veredicto en el día del juicio, es porque tú tienes esperanzas infundadas de que ya se te absolverá. Pero la Biblia dice claramente que tu veredicto, si tú no estás en Cristo, es que la ira de Dios reposa sobre ti. Si tú no estás en Cristo, tu veredicto es culpable. No hay opciones. No hay términos medios. Entonces, si Cristo es la propiciación por el pecado, si realmente Él aplaca la ira, y aquí Juan habla de que lo hace por todo el mundo, ¿está incluyendo a todos los individuos que han vivido, viven y vivirán? ¿O está hablando allí específicamente de los que se refugian en la justicia de Jesucristo por medio de la fe? Tiene que hablar, si creemos en la muerte eficaz de Jesucristo, solamente en los que han creído en Jesucristo, que han abrazado su justicia por medio de la fe. ¿A qué se refiere Juan entonces cuando dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? Dos opciones. Él puede estar hablando como un judío y estar diciendo, no solamente por los nuestros de los judíos, sino también por los de todo el mundo. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo quita a cada individuo, porque cada individuo se salvaría. No es de eso que está hablando. Está hablando de toda lengua y nación, no solo de los judíos, sino aún los gentiles. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que esté diciendo, no solamente por los nuestros, los que estamos creyendo ahora y aquí en este contexto geográfico en el que nos estamos desarrollando, yo que escribo y ustedes que leen, sino también los que han vivido, los creyentes que hayan vivido en todas las edades y que se encuentren en cualquier lugar del globo terráqueo. Los abarca a ellos también. Su obra, la obra de Cristo, su obra de expiación es la única para el mundo entero. Por eso Él es identificado en la Biblia como el Salvador del mundo. Porque Él es el único que salva. Cristo es el Salvador del mundo. No porque ha salvado y salvará a cada individuo que vive en el mundo, sino porque Él es el único Salvador que el mundo tiene. Y solo en Él se salvarán los hombres. Bien, yo quería dejar eso claro antes de explicar la carga principal que tiene esta porción en Primera de Juan. Porque el mensaje nuestro del Evangelio es Cristo y este crucificado. El mensaje central es el Cristo que anduvo en la tierra. El mensaje central es el Cristo que vino y predicó el Evangelio. El mensaje central es lo que ese Cristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Habiendo tenido eso bien claro, ahora preguntémonos, ¿cuál es el tema central de lo que Juan está tratando ahora en esta sección? ¿Qué él está hablando? Ya habíamos mencionado la semana pasada que él plantea el trasfondo del carácter de Dios como la base de todo lo que él va a seguir diciendo. Es porque Dios es luz que el hombre necesita tener comunión con Dios en los términos de Dios. Si Dios es luz, al hombre no se le puede ocurrir tener comunión con Dios como él se le antoje. Si Dios es luz y al hombre se le ocurre decir, yo tengo comunión con Dios, andando en tinieblas, vimos entonces que esa persona está mintiendo. Eso decía Juan, según lo que estudiamos la semana pasada. Las falsas pretensiones de los que dicen tener comunión con Dios. Él sigue tratando con ese tema, pero como les había dicho, él ahora habla mucho más explícitamente del tema del pecado. Y yo creo que aquí Juan está diciéndonos, en términos inconfundibles, que Dios toma en serio el pecado. Dios toma en serio el pecado. Y lo hace recurriendo a estas pretensiones que aparecen aquí en el texto. Apercibirnos de un peligro no garantiza que tomaremos las medidas necesarias para cuidarnos de ese peligro. Eso es así en sentido general. En términos de salud, nosotros podemos saber que hay muchos peligros. Hay cosas que hacen daño. Sin embargo, el hombre se toma riesgos. Hay cosas que nosotros sabemos que no son tan saludables, pero son buenas. ¿Quién ha dicho que un bizcocho mata a nadie? Un bizcocho no mata a nadie. Es sabroso, ¿verdad? Una dona no mata a nadie. Ni dos ni tres. La verdad es que no sabemos cuándo una dona más, un pedazo más de esto, un vaso más de aquello, es lo que va a ser el detonador para que nuestra salud se deteriore. Pero tomamos riesgos. El hombre dice, yo puedo tomar una copa más de eso y tomar riesgos. Eso en términos de salud. Nos exponemos a cosas aquí o allá, sin saber realmente qué está pasando en el interior de nuestros cuerpos. O el hombre puede tomar riesgos en términos de actividades, cosas que les gusta realizar. A algunas personas les gusta competir en motores de alta velocidad. Otros en motores dando brincos que son extraordinarios. ¿No han visto esos individuos que brincan y hacen unas piruetas en el aire, hasta con bicicleta, y vuelven y caen con el motor? Algunos no están vivos para contarlo, pero otros sí. El punto es, se toman sus riesgos. Y se ponen, se tratan de proteger, se ponen todos los aditamentos habidos y por haber, y ni aún así tienen garantía de que realmente estarán protegidos. La vida continuamente está en asumir riesgos. Y ya tenemos los extreme games, los juegos que son de extremo. Y allí entran solamente algunos. Antes solamente eran los vaqueros que hacían los rodeos, que se veían ese tipo de cosas. Usted es un macho, usted hace el rodeo. Y ahí se veía el final, el tipo, a lo mejor todo vuelto un etcétera, sacado por medio de payasos que están allí para... Pero el tipo sale como un macho victorioso. Tomó un riesgo. Imprescindible. Cuestionable. Pero todos nos tomamos riesgos. Con respecto al pecado, el hombre se ha tomado el riesgo más grande que se puede tomar. Porque el hombre lo que hace es no jugar con su vida temporal aquí. Él se juega con la eternidad. Cuando el hombre minimiza el impacto del pecado, de lo que hace y deja de hacer, cuando el hombre dice, no es tan así como la Biblia dice, al final de cuentas Dios me perdonará de todas formas, si se toma ese riesgo, está tomando un riesgo más grande que lo que los jugadores hacen cuando van a un casino. Ese jugador puede jugarlo todo lo que tiene, y no está siendo tan arriesgado como el hombre que arriesga su alma suponiendo que al final le irá bien con Dios, cuando Dios ha hablado tan claramente acerca de lo que él piensa acerca del pecado. Y yo creo que aquí Juan nos está diciendo que Dios toma en serio el pecado para que nosotros pensemos como Dios, para que nosotros pensemos como Dios y no tomemos ese riesgo tan peligroso. El profeta Isaías en Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ¡ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal contra sí. ¿Qué está diciendo el profeta? El hombre llega ya a pecar con frescura y atrevimiento, como hemos visto en los diarios en estos días, líderes nacionales, haciendo barbaridades y defendiendo esas cosas públicamente. No hay vergüenza. Encuentran justificación para hacer todo lo que hacen. Y con solo decir que otro lo hace también, se sienten bien. Se toman riesgos. Pero al final de cuentas, Dios es el que tiene la palabra. Dice, ¡ay del alma de ellos! No les irá bien al final. ¡Ay del alma de ellos! No importa el atrevimiento y el arrojo de los hombres, no importa la opinión de los hombres, el riesgo que se toman, al final la voluntad que se impondrá es la voluntad de Dios. Veamos entonces a Dios corrigiendo aquí la visión distorsionada del pecado que tienen los hombres. Eso es lo que Él hace. Por eso dice primero el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sencillo. Alguien viene y dice, mira, yo no tengo pecado. Dos cosas. Nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. ¿Y qué dice en el griego? Eso mismo. Eso mismo. Está clarísimo. En la época en que Juan escribió, habían posturas filosóficas que daban a entender que las personas podían estar limpias de todo rastro de pecado. Algunas de estas posturas tenían una concepción tan dualista de la naturaleza humana que llegaron a decir que lo que la gente hacía con sus cuerpos no afectaba en nada a sus almas. Y hacían y deshacían con sus cuerpos. Y sin embargo, en sus almas muy puros. Yo estoy bien con Dios. ¿Cómo tú estás, fulano? ¿A qué tú te refieres? ¿Físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Oh, espiritualmente yo estoy bien con Dios. Yo soy un individuo así, así con el Señor, íntimo, mano a mano con el Señor. Y físicamente, déjame decirte lo último que yo hice anoche, sin ningún problema, una dualidad de vida. Con mi cuerpo puedo hacer todo lo que quiera, con mi alma, bien con Dios a todas maneras, porque una cosa no afecta la otra. Hoy en día, no deja de haber concepciones filosóficas que llegan a las mismas conclusiones. Sin embargo, yo pienso que la postura moral de la sociedad es más influyente aún en nuestros días, donde la gente no se propone tener concepciones filosóficas para defender sus estilos de vida. La situación ha decaído tanto que la gente piensa que no es mala porque no es tan mala como los otros que salen en los periódicos. Entonces somos buenos por comparación. Buenos por comparación. Asumiendo que nos comparamos con gente que son peores que nosotros en términos externos, porque es la misma podredumbre interna la que todos los hombres tienen. Pero la gente respetable de hoy puede al mismo tiempo ser completamente inmoral. ¿Quién es respetable hoy en día? Bueno, hoy en día es alguien con dinero, es alguien que viste bien. Ellos salen siempre en esas revistas que son de cosas de sociedad y eso. Siempre salen en los programas de sociedad. No importa el estilo de vida que tienen. Son muy inmorales en la forma que viven, pero son respetables. Tienen siempre viviendas de lujos, están bien montados y bien acompañados, con todo lo que eso implica. Él puede conseguir dinero por la izquierda, introducir mercancía de contrabando, lavar dinero de manera no escandalosa, comprar justicia, pero él es respetable. Y cuando se le señala algo que la gente osa pensar que está mal, entonces brincan como un chivo. Se ofenden, porque ellos son muy respetables. Son sinvergüenzas y descarados, pero son respetables. Si aquí hay alguien así, hoy aquí, yo no quiero que piense en lo que dicen los periódicos, ni en lo que piensan los demás. Lo más importante es, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Lo que yo piense en términos personales, lo que piensan los que están a tu alrededor en términos personales, lo que piensa tu familia en términos personales, no tiene importancia. Lo importante es, ¿qué piensa Dios de ti? El Dios a quien tú darás cuenta. Pero no me malinterpreten, porque esos respetables no son los únicos que andan en falta. Porque el punto es que todos somos pecadores. El punto que el apóstol Juan está destacando es el problema de estar mal y estar engañados pensando que están bien. Eso es lo peor. Los del versículo 6 que estudiamos la semana pasada hablan mentira diciendo algo que no eran ser. Pero el versículo 8 nos habla de la triste realidad del peligro del autoengaño. El peligro del autoengaño. Autoengaño del que habla Santiago en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Está diciendo a una iglesia, le escribe a Santiago y le dice, si ustedes son oidores de la palabra, pero no hacedores, ustedes se están engañando. O sea, él conocía personas que iban a la iglesia a oír simplemente, pero no tenían que practicar lo que oían. Ellos pues, están dispuestos a oír todo, todos los sermones, y lo bajan de internet, no importa, lo bajan de internet y lo vuelven y lo oyen. Pero viven sin practicar lo que oyen. Y Santiago dice claramente, el Nuevo Testamento es un libro puesto allí por Dios como un acto de misericordia para que no nos engañemos. Dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándos. Y cuatro versículos más adelante, en el versículo 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El peligro del engaño del corazón, eso es lo que está diciendo Juan aquí. Alguien que dice, yo no he pecado, ¿y qué es lo que yo he hecho de malo? ¿Recuerdan ustedes el texto de Malaquías que estudiamos el domingo pasado en la noche? Oye, ¿en qué te hemos ofendido, Señor? ¿Y en qué hemos hecho esto? Pues ellos pensaban que estaban bien. que el hombre no se apercibe de lo que Dios ve. Pero ¿qué dice el versículo 9? ¿Cuál es la actitud de alguien que conoce verdaderamente el Evangelio y la gracia de Dios? Es diferente. Hay una actitud de reconocimiento. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiénes son los que disfrutan y gozan de la bendición del perdón y de la limpieza de todos sus pecados? Aquellos que llenan la condición del versículo 9, que han confesado sus pecados, que han admitido la corrupción de sus corazones, que han reconocido los frutos pecaminosos que ha producido ese corazón pecaminoso y engañoso. Hay un reconocimiento. ¿Quiénes son los que están bien con Dios? ¿Los que nunca han pecado? ¡Ese hombre no existe! Los que confiesan sus pecados. Los que se ponen de acuerdo con Dios con respecto a sus pecados. Los que dicen, yo he pecado, Señor. Por eso leemos las confesiones que hay en la Biblia de parte del rey David, en el Salmo 32, en el Salmo 51. Yo contra ti he pecado, Señor, y he hecho lo malo. ¿Qué dice David? Yo reconozco mis rebeliones. Ahora, ¿de qué nos vale a nosotros decir, yo, rebeliones, Señor, y cuándo? ¿De qué nos vale si el Señor lo ve y lo sabe todo? Y no es con respecto a nuestro estándar que nos salvaremos o condenaremos, sino con respecto al estándar que Dios mismo nos ha dejado. Puede ser que a tu criterio y a tu estándar tú estés muy bien, pero en el día del juicio no va a ser con tu estándar que tú serás evaluado, va a ser con el estándar de Dios. Es aquí que tú tienes que confesar. ¿Sabes lo que significa la palabra confesar? Decir lo mismo que. Es estar de acuerdo con el estándar de Dios. Señor, de acuerdo a tu estándar, yo he pecado, yo estoy mal. Es admitirlo. Es sentirlo eso. Y yo necesito tu limpieza. Es más, debes confesar que tú has vivido hasta este día de acuerdo a tu propio estándar. Y decir, Señor, perdóname, porque yo he estado con mi propio estándar de vida. Y yo he querido imponer mi criterio acerca de las cosas que están bien y que están mal. Perdóname, Señor. Ahora el texto dice algo interesante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué relación tiene la fidelidad y la justicia de Dios con esta perdón y esta limpieza? ¿Qué relación tiene? Noten que aquí el texto no está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Él es fiel y justo independientemente de si los confesamos o no. Lo que está diciendo es que a nivel personal, experimentaremos su fidelidad y su justicia en el cumplimiento de las promesas que Él ha hecho con respecto a cómo Él lidiará con nuestros pecados. Él dice que Él es muy justo para tener por inocente al malvado. Él es muy justo para tener por inocente al malvado. Si tú eres un malvado en tus propios pecados, te las verás con Dios en el día del juicio. Pero si tú eres un malvado perdonado, alguien que ya ha sido perdonado y limpiado en Cristo, entonces Él es fiel y justo para cumplir ¿qué promesa? La que Él da en Jeremías 31:34, cuando Él dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Él es fiel y justo para cumplir con esa promesa de que Él no tomará en cuenta el pecado del hombre. Él perdona precisamente porque Dios siempre va a hacer lo que ha prometido y al mismo tiempo hace lo que es justo. Y Él por eso te limpiará, porque Él lo prometió y sus propósitos no cambian. Es más, no, sus propósitos no cambian por el hecho de que nosotros hayamos pecado. Sus propósitos permanecerán siempre los mismos. Cuando vamos a Dios en confesión, estamos yendo al mismo Dios de siempre. Al mismo Dios inmutable. Al mismo Dios fiel a sus promesas. Y Él ha prometido perdonar nuestros pecados. Él ha prometido limpiarnos de todas nuestras maldades. Es su carácter que está involucrado en esto. Su ser. Cuando Él dice que Él no perdonará, es porque Él no perdonará. Ahí es donde entra el engaño del maligno que quiere hacernos creer que estamos bien o que ya Dios, porque estamos tan mal, no nos recibirá. Extremos para que no busquemos remedio en Dios. Me encantaron las palabras de un comentarista. Él dice, Él no nos perdona porque escoja en esta ocasión ser indulgente o considerado o tolerante, sino porque ningún otro curso de acción sería consecuente con la voluntad perfectamente buena por la cual creó todo el universo y lo sostiene. ¿Verdad lo que está diciendo? Nosotros podemos ver a uno de nuestros hijos hacer algo. Y en algún momento dado nos sentimos mucho más firmes que en otros. Decimos, no, esta no se la puedo dejar pasar por alto. Y en otro momento nos sentimos más blanditos. Te voy a dar una oportunidad, pero sepas tú. Es en base a qué creamos. Lo que está diciendo él, este autor, es que Dios no nos perdona porque Él escoja ser más indulgente en un momento dado que en otro. Dios no actúa así. Dice, solo esto y esto únicamente es en última instancia lo que justifica nuestra confianza en que se nos perdonen nuestras repetidas ofensas contra la ley de Dios. Creemos en el perdón del pecado, no convenciéndonos a nosotros mismos de que nuestros pecados eran excusables o remediables o de que teníamos buenas intenciones o de que no lo haremos otra vez, Señor. Es porque el principio del perdón está construido en la estructura de un orden moral creado y determinado por el carácter de un Dios justo y fiel. ¿Por qué somos perdonados? Porque Dios es justo. ¿Por qué somos perdonados? Porque Dios es fiel. ¿Y qué habíamos dicho desde el principio? Que Cristo es ¿qué? La propiciación por nuestros pecados. Y Dios el Padre no iba a recibir la propiciación de nuestros pecados, la sangre derramada de nuestro Salvador, para luego decirnos, ¡malvado! ¡Vete al infierno! Aunque hayas creído en Jesucristo. ¡No! Ese no es nuestro Dios. Él es fiel y justo. Él ha recibido a su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto. Él ocupó el lugar de los suyos. Y cuando Cristo fue allí molido en la cruz del Calvario, todos los pecados del pueblo de Dios fueron allí castigados eternamente y para siempre, para nunca jamás ser tomados en cuenta para determinar el futuro y el destino del hombre. Porque Cristo es nuestra propiciación. Y la ira de Dios ha sido completamente aplacada y apaciguada a nuestro favor. Fiel y justo. Fiel y justo para no volverlos a castigar nunca más. Hermanos, esa promesa no tiene precio. Hermanos, este versículo no tiene comparación. ¡Qué bueno es Dios! Es la muerte de Cristo lo que hace posible que hoy estemos bien con Dios. Por eso cuando el hombre se empecina a no reconocer sus pecados, es como si Dios mismo se indispusiera y luchara y batallara y se tornara en enemigo de ellos. Cristo le decía a los fariseos, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No dile a Dios que tú no ves. Reconoce a Dios que tú estás lleno de pecado y Él te limpiará. Dios quiere una actitud que reconoce el pecado, no una actitud que lo excusa o que lo defiende. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El versículo 10 enfatiza luego una vez más estas pretensiones falsas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La declaración del versículo 8, no tenemos pecado, está hablando de una condición presente. Pero ahora dice, no solo de los pecados pasados, no solo de los pecados presentes, sino también de los pecados pasados. Cubre más, yo nunca he incurrido en ninguna falta. Desde que yo fui iluminado por el conocimiento gnóstico, jamás yo he vuelto a pecar con Dios. ¿Quién dice eso? Dice Juan, le hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que el hombre es pecador. No hay hombre justo que nunca peque. Todos los hombres hemos pecado. Cuando entonces el hombre dice, en contradicción a Dios, yo sí no tengo pecado, entonces yo estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Ven el descenso de las expresiones de estos hombres? Y dice entonces que quien tal hace, su palabra no está en él. Quien hace eso no tiene la palabra de Dios en él. Y es bueno nosotros preguntarnos, ¿tenemos nosotros la palabra de Dios en nosotros? No a nuestro alrededor, sino en nosotros, viviendo por ella. Pero hermanos, Dios no solamente corrige las percepciones desviadas que el hombre puede tener del pecado, sino que habiendo aclarado que nosotros pecamos, de que hay pecado, de que nadie puede negarlo, no está diciendo eso ahora para que nosotros no vayamos tranquilos a pecar, sino que Dios también nos disuade del pecado al mismo tiempo. Miren cómo comienza el capítulo 2. Hijitos míos, y noten la ternura del lenguaje, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que tú vivas en santidad. Dios quiere que tú te cuides del pecado. Dios quiere que tú te cuides de las acechanzas y las tentaciones del maligno. Dios quiere que tú tomes medidas adecuadas para apartarte del pecado. Por eso es que en algunos contextos la doctrina de la justificación por la fe se vio como una doctrina peligrosa. Porque ¿cómo puede ser que ya por lo que Cristo hizo y por su justicia ya estemos bien con Dios? El hombre quiere ganárselo. De alguna manera tiene que haber un mérito mío. No debe ser así. O por eso Pablo, tomando estos argumentos de la mente del hombre, dice en Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde. O pues si eso es así ahora, si el pecado es una realidad, pero tenemos todos nuestros pecados perdonados y limpios, no importa que yo peque, yo vuelvo y digo, Señor, perdóname. ¿Esa es la actitud de uno que es verdadero hijo de Dios? Dice, no, escribimos estas cosas para que no pequéis. Es Cristo en el Sermón del Monte que hemos estado leyendo, que Él aclara a los fariseos que estaban allí escuchándole y al pueblo de Israel que estaba allí escuchándole en el Sermón del Monte, les aclara y les dice, no crean que por ustedes obedecer la letra de la ley, ustedes están bien con Dios. Porque yo les digo a ustedes que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Todo el que se aire y le dice maldito a un prójimo, ya es digno del infierno. No es lo que ustedes dicen ser. Deben cuidarse. Entonces dicen, no, pero todos tenemos pecado. Nadie puede decir que está bien. Pero luego les dice, pero tengan cuidado. Cuando yo les digo que ustedes pueden violar la ley solamente violando su espíritu, y que por lo tanto todos somos pecadores, no es para que pequen. No es para que pequen. El que tiene sus dos ojos para la tentación, si para no caer tiene que sacarse uno, que se lo saque. Si tiene dos manos para la tentación, y quitándote una, eres librado, mejor córtatela. ¿Qué está diciendo Cristo? Tomemos las medidas que sean de lugar para nosotros evitar el pecado. Estas cosas son escritas para que no pequéis. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero pecaremos. Pero pecaremos. Dios no quiere que pequemos. Pero hermanos, pecaremos. Pecaremos, y debe ser para dolor de nuestro corazón reconocer esa realidad. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado. Por eso yo decía que esta sección puede ser llamada Necesito un abogado. Y Dios nos dice, tenemos un abogado. Hay algunas personas que van a juicio y ellos mismos se representan, se atreven a irse a juicio y decir, no, yo no quiero abogado. El Estado le proveerá un abogado. No, yo no quiero ningún abogado, yo mismo me defiendo. Y así hay hombres y mujeres y jóvenes y niños que llegarán al día del juicio y ellos dicen, yo me represento, yo estoy bien, que vayamos a juicio que haya que ir, que yo me defenderé. Y van a pararse delante de Dios y están dispuestos a decirle a Dios, ¿por qué es que tú me estás acusando, Señor? Vamos a ver si es verdad. con arrojo, con rebeldía, con atrevimiento ante el Dios que los hizo y los mantiene con vida. No, tú sí necesitas un abogado. Tú necesitas a alguien que te represente. Por eso aquí Juan dice, nosotros los creyentes que nos hemos refugiado en Cristo, tenemos un abogado. Tenemos un abogado, dice, y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es el justo. Hay uno que sí puede representarnos. Porque ustedes se imaginan que nosotros seamos hallados en algún momento dado en un juicio, porque sí, usted se fue en una luz roja, o sí, usted andaba hablando con el celular mientras iba manejando. Pero usted tiene testigos que lo puedan defender. Sí, vamos a buscar un testigo. Y traemos a alguien, uno de los maleantes que han estado buscando en estos días por aquí, y viene y se aparece para defendernos. ¿Usted cree que con eso nos van a soltar? Pero aquí no es un maleante quien se presenta delante de Dios el Padre, es Jesucristo el justo. Y Él dice, yo pagué por Él, y yo aplaqué la ira de vida por sus pecados. Él está limpio en mi justicia. ¡Wow! Abogado tenemos. Tenemos a alguien que ascendió a los cielos. Él es sacerdote que nos representa. Oró por nosotros estando aquí en vida. Y sigue intercediendo por nosotros estando en la diestra de Dios el Padre. Él intercede por nosotros. Nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda para que no entremos en tentación. Nos fortalece si hemos entrado en tentación. Y Él nos restaura si hemos caído en el pecado, como hizo con el apóstol Pedro cuando cayó. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ese es nuestro abogado. Dios no quiere que pequemos. Determina en tu corazón no pecar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero la triste realidad es que cuántos pecados tenemos. Yo me puse a poner en una calculadora cuántos pecados. Y nosotros solamente cometemos un pecado por minuto. Un pecado por minuto. Y tú vives 50 años. Son más de 26 millones de pecados cometidos. Necesitamos un abogado. Necesitamos un abogado. Y Cristo el justo, Jesucristo el justo es ese abogado. Él sí pudo dar su vida para morir por pecadores viles como nosotros, para redimirnos para siempre. Y hoy intercede por ti y murió para que no peques. Pero si has pecado, hermano, si has pecado, confiesa tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¡Qué propiciación! ¡Qué propiciación! ¡Qué salvador! ¡Qué salvación! La verdad es que esto no es todo. Nosotros vivimos y luchamos para algo mucho más grande que nuestros problemas temporales aquí en esta vida. Yo no sé cuáles son tus problemas de salud, tus problemas económicos, tus problemas relacionales. Tú no sé cuáles son tus problemas de carácter. Pero créeme que todos esos problemas sumados juntos no se comparan a lo más grande y a la redención por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, para salvar a pecadores como a ti y para mí. Permíteme preguntarte, tú que estás aquí sin Jesucristo, tú tienes un abogado. Tú estás preparado para ir a juicio delante de Dios, morir y estar frente a frente a Él, y dar cuenta por tus pecados. No me importa tu edad, a ti te digo, te llamo en el nombre de Cristo a abrazarle a Él en arrepentimiento y fe para el perdón de todos tus pecados. No mueras en tus pecados, porque no le irá bien al hombre que muera sin Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el Evangelio. Te damos muchas gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te bendecimos, oh buen Dios. Oh, llena nuestros labios de alabanza. Llena nuestros labios de alabanza, no solo cuando vengamos aquí a la iglesia. Mantén nuestros labios proclamando tus grandezas y tus glorias. Padre, que tú perdonaras pecadores como nosotros. Te engrandecemos, Señor,
Te exaltamos, Señor. Alabamos tu gracia y tu perdón. Oh Dios, ayúdanos a apreciar tu salvación. Ayúdanos, sin embargo, al mismo tiempo que abrazamos esta gloriosa doctrina de la justificación por la fe, ayúdanos a guardarnos del pecado. Capacítanos, Señor. Fortalécenos contra el pecado. Santifícanos, Señor. Y cuando pequemos, oh Señor, y sabemos que vamos a pecar, ayúdanos a no creerle al diablo y a huir de ti. Ayúdanos a ir a ti en arrepentimiento. Ayúdanos, oh Dios, a restaurar la comunión y las paces contigo, porque nuestra relación contigo es la de un padre con un hijo, y queremos andar bien contigo, Señor. Oh Padre bueno, tú eres fiel y justo, y te alabamos. Gloria sean dadas a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu Hijo, en Él te lo suplicamos. Amén.